RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos. Hoy nos acompaña Natalia Galvis, psicóloga especialista en psicología clínica, con formación y experiencia en evaluación, formulación e intervención psicológica desde el enfoque cognitivo-conductual a nivel individual, familiar y grupal. Psicóloga clínica en la Clínica de la Salud Mental, docente investigadora de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, Natalia, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema totalmente pertinente e interesante para todos nuestros oyentes y para los colegas y estudiantes del programa de psicología. Bienvenida.
Muchas gracias, Melissa, por la invitación. Es un gusto poder estarlos acompañando en esta transmisión.
Bueno, para comenzar, me gustaría que nos contaras un poco qué es una crisis.
Listo, para iniciar un poquito a hablar del tema de intervención en crisis, sí, es muy importante, primero que todo, establecer pues qué es una crisis. Cuando hablamos de crisis en salud mental, estamos hablando de una reacción cognitiva de una persona ante una situación estresante o ante un evento precipitante, ¿sí?, que genera en la persona como tal un estado temporal de trastorno, de desorganización y de necesidad de ayuda. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que se caracteriza principalmente por un desequilibrio y eso va a generar como cambios en su comportamiento, en sus respuestas emocionales, en sus respuestas cognitivas, es decir, en su pensamiento. ¿Sí? Y normalmente pueden aparecer crisis, digamos, de índole del ciclo vital o ante situaciones que puedan ser como desastres naturales, eventos traumáticos que la persona pueda llegar a presentar, ¿sí? Lo que implica esto es que una crisis se pierde temporalmente la capacidad de dar respuesta efectiva a un problema, ya que fallan o la persona está en un estado tan de desorganización emocional que pues no tiene las estrategias de afrontamiento habituales o el patrón comportamental habitual, ¿sí? Y eso implica pues que no haya una capacidad de dar solución a los problemas. Eso principalmente es una crisis.
Bueno, entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían esas señales que debemos tener en cuenta para detectar que una persona está en crisis?
Listo, principalmente esa desorganización o ese episodio se caracteriza primeramente por cambios en su comportamiento, ¿sí? Entonces lo primero que debemos empezar a identificar es cambios en su conducta. Entonces normalmente una persona en crisis puede llegar a tener conducta agresiva desde lo verbal, desde lo físico, puede tener también conductas impulsivas, conductas de riesgo tales como, no sé, exponerse a altas horas de la noche y no asumir las consecuencias de lo que, o no identificar consecuencias claras de lo que está pasando, conductas de autoagresión entendidas como golpes, cortaduras, intentos de suicidio como tal. También se identifican, o también tenemos que estar muy alertas ante cambios en sus respuestas emocionales, entendidas como angustia, temor, sentimiento de frustración, cansancio, agotamiento, sentimiento de culpa, ira, irritabilidad, tristeza, pesadillas recurrentes, flashback entendido como situaciones o en las que la persona presenta imágenes del evento, de la situación traumática, temor, frustración, ¿qué otra me falta? De pronto episodios de ansiedad, de pánico, falta de confianza o dificultad para tomar decisiones. Sí, llanto fácil, que se entendió como la sensación de llanto ante cualquier situación, dificultad para pensar, la falta de concentración, de atención, principalmente esas son. También podemos encontrar en algunas personas síntomas físicos que se caracterizan es por dolores de cabeza, tensión muscular, dolores de espalda, alteraciones en el patrón de sueño, dolores de estómago, indigestión, pérdida de apetito o aumento de apetito. Sí, claramente todas esas señales que yo les estoy comentando, tanto de reacciones emocionales, conductuales y físicas, son posterior a una crisis, ¿no? O posterior a un evento que para la persona haya generado un alto impacto emocional. Y también otra señal de alarma que sí es muy importante que debemos tener en cuenta es la alteración en su funcionamiento diario. Entonces, una persona que posterior a una crisis genera como cualquiera de los síntomas anteriormente mencionados, también empieza a perder funcionamiento en su área de vida laboral, en su área educativa, social, familiar, personal. Entonces, tal vez uno empieza a ver que la persona empieza a tener dificultades para estar concentrada en su trabajo, empieza a tener dificultades en comunicación con su pareja, empieza a estar irritable ante cualquier situación que pase en casa. Entonces, digamos que todo esto son señales como de alarma y que nos dicen que algo está pasando en la persona y que no es habitual o esperado en ella.
Bueno, todos estos síntomas psicológicos y físicos que tú nos describes, bueno, es importante decir que pueden presentarse algunos, ¿cierto? Porque si se presentan todos a la vez, pues es como demasiado crítico, ¿no? Ahí sí, demasiado complejo. Sin embargo, varios de estos, en la medida en que más de estos síntomas se ven, se evidencian, entonces, pues va siendo como un indicador precisamente para detectar una crisis en este sentido, ¿cierto?
Sí, total, Melissa, sí, exactamente. Sí, no necesariamente se tienen que presentar todos esos síntomas que yo les acabo de mencionar, sino que normalmente sí van a haber como una serie, unas reacciones físicas, unas reacciones emocionales y unas alteraciones en su comportamiento. No tienen que ser todas, porque pues digamos que es de acuerdo como la intensidad de la sintomatología que presente la persona, pero sí, sí se pueden dar cualquiera de esas en diferente intensidad y depende de la persona también. Uh-huh. ¿Cuáles pueden prevalecer más?
Y la misma persona puede de alguna manera darse cuenta que está, digamos, quienes nos están escuchando, que está presentando alguno de estos síntomas o varios, que puede estar al borde de una crisis o que está en una crisis y que esto es como un llamado de atención para buscar ayuda.
Sí, claro que sí. Digamos que normalmente es más fácil que las otras personas se den cuenta, las personas que nos conocen y que están en nuestro entorno, que se den cuenta de estos cambios. Sin embargo, en uno mismo, digamos que el tema de la alteración en el patrón de sueño, la alteración en el patrón de apetito y de alimentación, digamos que son las señales que nos pueden, digamos, mostrar más y que nos ayudan a nosotros mismos a darnos cuenta. Asimismo, como el tema de los cambios de comportamiento, que tiende a aislarse, o la conducta agresiva, tal vez son los que más uno mismo se puede dar cuenta y asimismo claramente activar una ruta de ayuda.
Bien, toda situación también de cambio o situaciones como las que estamos viviendo dada estos momentos de pandemia, pues pueden de alguna manera ayudar o bueno, facilitar o incrementar la posibilidad de presentar una crisis. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con el tema, Natalia, no sé si en tu experiencia profesional, en lo que has visto en esta época, en estos momentos de pandemia, ¿has visto que se ha incrementado como más esas crisis que se presentan asociadas a esta situación, pues que implica incertidumbre, y una gran cantidad de cambios en las rutinas o en las, como en ese diario vivir de las personas?
Sí, claramente, Melissa. Digamos que lo que me he dado cuenta a nivel laboral, en donde trabajo, es que sí se han incrementado los primeros episodios ya como tal de depresión, de ansiedad, alteraciones como en el estado de ánimo, es lo que más he evidenciado que ha llegado o que se ha presentado posterior a esta contingencia del COVID. ¿Qué pasa? Pues que esta contingencia de COVID, todo lo que ha pasado, el aislamiento, ha generado o se puede catalogar como un evento precipitante para generar una crisis y claramente como que haya un episodio de desorganización, tanto como en el patrón habitual de comportamiento que uno lleva, como también en las rutinas que uno venía, ¿no? Entonces, lo que sí he evidenciado es más que todo alteraciones en el estado de ánimo. Normalmente, sí se ha incrementado el tema de consulta por primera vez a psicología por episodios depresivos, de ansiedad y hasta episodios psicóticos, es lo que se ha evidenciado, ¿sí? Claramente, un poquito la invitación a través de este programa es como que estemos muy, muy alertas a esas señales de alarma que nosotros podemos llegar a tener, pues para pedir una ayuda antes de generar como tal un episodio depresivo, un episodio de ansiedad.
Bueno, ¿y cómo serían esos primeros auxilios psicológicos?
Listo. De acuerdo a, digamos que de acuerdo, el objetivo de los primeros auxilios psicológicos es estabilizar los síntomas o bueno, esa desorganización en el afecto que pueda llegar a presentar la persona. Entonces, digamos que lo primero que se va a realizar es todo el tema de expresión emocional. Eso es lo que se busca en los primeros auxilios psicológicos, lograr que la persona que está pasando por una situación de crisis logre hablar y expresar absolutamente todo lo que está sintiendo, pensando, ¿sí? Ese es como el primer punto y el objetivo de esto es como ayudar a que esta persona restablezca la estabilidad emocional y eso lo hacemos a través de un poquito de algo que se llama validación emocional, que es el proceso como de que la persona exprese todas esas emociones que tiene, todas esas situaciones que de pronto le han desencadenado la crisis y nosotros desde nuestro rol de psicólogos brindar primero que todo la escucha activa y posterior a ello, ser empático un poco y dar el tema de balance, que es el entender cómo esta situación que tuvo la persona ha generado dificultades. ¿Sí? Digamos que, ¿cómo lo hacemos? Pues dando como todo el apoyo, dando todo el espacio para que la persona haga todo el desahogo emocional y nosotros lo que vamos a entrar es en validar emociones, es decir, entiendo cómo te estás sintiendo, entiendo que estás pasando por una situación difícil. El validar implica también un poco el normalizar las emociones, ¿sí? No la conducta, pero sí las emociones de decirle cómo ante esta situación es normal que te estés sintiendo así, es normal que tengas dificultades para conciliar el sueño, por ejemplo, es normal que tengas ganas de llorar, ¿sí? Y eso va a ayudar un poquito en que la persona empiece a sentir un alivio ante las situaciones que está presentando. ¿Sí? Yo siempre digo cómo validar la emoción es diferente a validar la conducta, ¿qué implica eso? Validar la emoción es validar lo que la persona está sintiendo, todas esas reacciones físicas, esos síntomas físicos que está teniendo, más no el validar el comportamiento desadaptativo. Es decir, si la persona llega y nos busca porque se está aislando, está teniendo conducta agresiva, nosotros le damos un poquito a validar esas sensaciones, más no el comportamiento, ¿sí? Es decir, vamos a decir, es normal que te estés sintiendo mal, que te sientas triste, que te sientas aburrida, que tengas ganas de llorar, sin embargo, vamos a reorientarla a mirar qué otras conductas puede empezar a tener, ¿sí? Ese es el primer paso de los primeros auxilios. Posteriormente, lo que uno busca es también generar que la persona encuentre redes de apoyo. Sí, digamos que depende de la situación o el episodio de precipitante que haya generado la crisis, nosotros empezamos a mirar qué redes de apoyo cuenta esa persona. Entonces, después de que nosotros logramos modular como los síntomas afectivos, las respuestas emocionales, empezamos a mirar un poquito con qué personas cuenta la persona, es decir, si tiene una red de apoyo familiar, social, afectiva, empezar a activar como esa red de apoyo, ¿sí? Ese son como los dos, o lo que se centra en primer momento, los primeros auxilios psicológicos.
Bueno, ese sería como esos primeros auxilios psicológicos y el paso a paso para realizar una intervención en crisis, ¿cuál sería?
Listo, digamos que, bueno, hay una cosa y es que los primeros auxilios psicológicos se hacen en el primer momento posterior al episodio que generó desorganización. Sí, entonces digamos que los primeros auxilios psicológicos, que es donde se realiza toda la validación emocional y se busca como la red de apoyo que pueda tener esta persona ante la situación, se hace en un plazo de minutos, horas, y posteriormente, cuando una persona tiene una situación que le generó crisis, claramente sí tiene que entrar a un proceso ya de intervención, que no se ciñe solo a una sesión, sino que la idea es que hayan varias sesiones donde se pueda empezar a, bueno, entrar primero en los auxilios psicológicos y posteriormente entra las siguientes sesiones orientadas a identificar y analizar posibles soluciones. ¿Eso qué implica? Que en un primer momento la persona se debe direccionar a esta persona que está en crisis a analizar las dimensiones del problema y es un poquito identificar cuál fue el evento detonante, cómo qué recursos personales tiene esta persona para afrontar, y con eso me refiero como a estrategias de regulación emocional, estrategias de afrontamiento, estrategias de solución de problemas, ¿sí? También que la persona empiece a identificar con qué recursos externos cuenta, es decir, en dónde puede buscar ayuda, entonces eso implica en tu EPS dónde puedes buscar ayuda, a nivel... no sé, judicial también donde puedes buscar ayuda, a nivel social con tu familia como quien puedes buscar ayuda, ¿sí? También se trabaja en identificar cómo las consecuencias que esta crisis o que esta desorganización que tuvo la persona ha generado en su funcionamiento diario, en su funcionamiento de áreas de ajuste. Entonces, mirar cómo qué consecuencias recibió a nivel laboral, económico, afectivo, personal y socioambiental. Posterior a que ya se hace como una descripción, o uno como terapeuta, porque eso, la idea es que lo haga un terapeuta, ya logre identificar un poquito eso y logre que la persona también lo identifique, posteriormente ya empezar a elaborar como unas posibles soluciones. Sí, digamos que no hay un número definido, porque depende de la situación o de la problemática que tenga la persona, no hay un número definido de sesiones que se tarde este proceso, pero la idea sí es que a través de estas sesiones se trabaje en que la persona encuentre nuevos repertorios para afrontar la situación, ¿sí? Que empiece a identificar estrategias de afrontamiento, que empiece a identificar redes de apoyo, que empiece a identificar si es necesario que busque ayuda de otros profesionales o de otras áreas, y asimismo ya generar como un plan de acción, ¿sí? Digamos que eso es lo principal que se realiza en una intervención en crisis.
Bueno, hay algo muy importante en esto que nos mencionas, es las redes de apoyo, ¿cierto? Frente a cualquier circunstancia o evento o crisis, el contar con redes de apoyo y que de alguna manera también, bueno, el consultante, bueno, o la persona que está buscando la atención, cuente con esto, es lo más favorable, ¿cierto? Lo más recomendable para poder salir adelante o superar situaciones críticas o potencialmente, digamos, perturbadoras o traumáticas.
Sí, normalmente uno en ese proceso de intervención en crisis, uno también evalúa factores de riesgo y factores protectores. Y cuando hablamos de factores de riesgo y factores protectores, son como a nivel interno y también a nivel de su contexto. Entonces, el tema de tener una buena red de apoyo familiar, o sea, tener personas con las cuales la persona pueda hablar de sus emociones, que lo puedan acompañar, que la persona pueda tener como una búsqueda de ayuda, va a minimizar el impacto de esta crisis, ¿sí? Porque un poco lo que se trabaja en intervención en crisis es disminuir el riesgo de que la persona genere una afectación en su salud mental. Entonces temas como el tener una buena red de apoyo social, el tener una buena red de apoyo laboral, porque también es importante, el tener una buena red de apoyo familiar y afectiva, pues va a disminuir de pronto la intensidad de o la afectación de esta crisis, más que todo. Entonces sí, sí es muy importante dentro, yo creo que es uno de los pasos más importantes de la intervención en crisis, de que la persona empiece a identificar no solo esos recursos internos, sino también externos en los que se puede apoyar en momentos de crisis. Digamos que yo creo que ese es el principal objetivo que nosotros podemos, o en lo que nos tenemos que enfocar en el momento de hacer una intervención en crisis.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras, Natalia, ¿qué recomendaciones podríamos hacerle a las personas que nos están escuchando en este momento, a nuestro público en general?
Bueno, a nuestro público en general, primero decirles que estar en una crisis o que presentar un episodio de crisis es normal, ¿sí? Y que nosotros a lo largo de nuestra vida siempre tenemos situaciones que se nos salen de las manos o que están fuera de nuestro control y que seguramente nos pueden generar crisis, ¿sí? Y que lo importante de estas crisis es empezar como a identificar aprendizajes y activar nuestra búsqueda de ayuda. Sí, tal vez si en algún momento empiezan a identificar como alteraciones en su patrón de sueño, en su patrón de alimentación, cambios en su comportamiento y que tal vez ustedes no identifican cómo manejarlo o cómo cambiar ese comportamiento, es súper importante el buscar ayuda, ¿sí? Y el buscar ayuda psicológica, el buscar ayuda médica si es necesario, pienso que es la principal recomendación que yo les puedo dejar. Y pues claramente quitarse a veces como los tabú y los mitos acerca de que yo puedo solo, de que yo no necesito ayuda de nadie, porque a veces, o a veces no siempre, todos somos seres sociales y siempre vamos a necesitar del otro. Entonces creo que esa sería la principal recomendación que le daría a nuestro público que nos está escuchando.
Bien, esa recomendación es muy importante. Igualmente creería que, pues, para todos, ¿no? Igual para nosotras como psicólogas y los colegas, como seres humanos también podemos presentar este tipo de dificultades y estar pasando por alguna crisis en algún momento de nuestra vida. El ser psicólogos o estudiantes de psicología, en el caso de los estudiantes que nos escuchan, pues no nos exime de presentar una crisis en algún momento. Bueno, en ese sentido, para nuestros estudiantes de psicología, ¿qué podríamos recomendarles?
Para los estudiantes, pues en primer momento, pues lo mismo que les decía anteriormente, pero ya desde nuestro rol ya de estudiante, que claramente ya tenemos unos conocimientos previos frente a esto, primero, el si yo siempre les digo, si identifican una persona que esté en crisis, si ustedes están en un contexto en donde ven personas que de pronto ven en riesgo, lo más importante es que ustedes remitan, ¿no? Yo siempre les digo a los estudiantes que, digamos que para manejar una situación de crisis de una persona hay que tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades, y que si en el momento tal vez todavía no las hemos desarrollado, lo más importante es remitir a las personas a que busquen ayuda, ¿sí? Yo pienso que a veces uno, cuando está estudiando, ya cree que puede manejar ciertas situaciones y digamos que acá estamos tratando con personas y no sabemos el impacto desde nuestro rol de psicólogos que nosotros podemos llegar a tener con estas personas. Entonces, claramente saber qué alcances tenemos y qué limitaciones tenemos y así con base en eso actuar, Sí, y por el otro lado también, como les decía ahorita Melissa, el tema de la búsqueda de ayuda también nosotros desde que somos estudiantes profesionales, activarlo porque claramente, pues antes que todo somos humanos. Y eso implica que también vamos a tener en algún momento desajustes.
Bueno, ¿y qué recomendación podríamos hacerle a los colegas que en este momento, digamos, también están atendiendo muchas personas que han manifestado crisis, pues, en este momento de pandemia y que también están haciendo este tipo de atenciones en algunos momentos de manera virtual?
A los colegas en general, yo pensaría que uno, también el cuidado de uno mismo, ¿no? Porque uno cuando está todo el tiempo atendiendo personas que están pasando por situaciones de crisis, que están pasando por malestares emocionales muy intensos, de alguna manera uno como terapeuta también termina cargándose y también termina pues recibiendo toda esta carga emocional. Entonces, invitarlos a que más allá de esta labor pues tan bonita que hacemos, también nos demos espacios para hacer actividades de autocuidado, para hacer actividades de expresión emocional. Y ya enfocado como en el área profesional, para mí lo que yo me he dado cuenta que más funciona en una intervención en crisis y que a veces puede que se nos olvide en el momento de estar atendiendo, es la validación emocional. Para mí, yo creo que esa es una técnica y una estrategia que funciona muy bien en intervención en crisis, que es el no solo ponerme en el lugar del otro, sino mostrarle que es normal sentirse así y que hay momentos en la vida en que nos vamos a mostrar con dificultades. Entonces, creería que en eso, en general, todos los psicólogos nos tenemos que entrenar en validación emocional.
Bueno, por último, me gustaría que nos dijeras cuál sería como esa ruta o hacia dónde se pueden dirigir las personas que en este momento estén presentando una crisis o los familiares que estén detectando que alguien cercano está pasando por una crisis.
Hay varias opciones, digamos que la primera cuando yo ya estoy en un momento de crisis y yo ya me estoy sintiendo muy mal y llamé a mi mamá, llamé a mi hermano, llamé a mi pareja y no me pudieron ayudar, siempre hay una línea de atención psicológica que es la línea 106, ¿sí? En esta línea llamas y siempre te van a atender psicólogos entrenados en intervención en crisis, quienes te van a ayudar vía telefónica a manejar la crisis. Y si ellos ya ven que tú no tienes, o sea, que no, que ya la situación se salió de las manos y que realmente ya hay un riesgo alto, te van a direccionar hacia donde debes buscar ayuda o te van a enviar una ambulancia si la situación ya es crítica, ¿sí? Lo otro que yo siempre hago la invitación es que cada uno en su EPS empiece a mirar dónde hay urgencias psiquiátricas. Normalmente urgencias en salud mental siempre hay en una clínica que se llama la Clínica La Paz, o en retornar o en campo abierto, ¿sí? Entonces la invitación es un poquito a que investiguemos y a que se den cuenta que siempre va a haber alguien para escucharlos y que siempre va a haber alguien que va a atender esas situaciones difíciles que a veces nosotros no podemos manejar solos. Esas son.
Bueno, muchas gracias Natalia por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.